Esto es otra historia. Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Caminante de la historia, os damos la bienvenida a Esto es otra historia, un programa que grabamos en los estudios de Europea Radio de la Universidad Europea con la colaboración de Haciendo Historia para Onda Madrid. En la realización, Juanjo Ceballos y Miguel Ángel Vázquez.
También nos esperan Carmen Sánchez Risco, Sara Menéndez y Guille Gamboa. Bueno, y un montón de sorpresas y secciones de Historia de Madrid.
Hoy en Esto es otra historia hablamos de Joaquín Sorolla, el pintor de la luz del Mediterráneo, uno de los pintores españoles más reconocidos dentro y fuera de nuestras fronteras. Un tipo optimista, alegre, elegante, fácil, vigoroso, vital como su obra. Un artista como la copa de un pino, con muy buena mano, un ojo fotográfico, un dominio pasmoso del color y una capacidad extraordinaria para captar los momentos efímeros. Un artista inclasificable, de pincelada libre, que huye del negro y de los contornos, que llena la paleta de colores brillantes y los lienzos de reflejos blancos, olas de mar y de alegría de vivir. Que busca su propio estilo, que quiere llegar a su público y que no dejará de proponer soluciones hasta que un ictus le corte de cuajo la carrera. Hablamos de Joaquín Sorolla, el pintor de la luz.
Soy Esther Sánchez.
Soy David Botello.
Y esto es otra historia.
Joaquín Sorolla nace en Valencia en los últimos tiempos de Isabel II, en una familia con tienda de telas en el barrio del Mercado, a la que los valencianos llaman la tiendecita de los seis dedos. No me preguntes por qué.
Te iba a preguntar, oye.
No lo preguntes. Cuando Sorolla tiene 2 añitos, un barco que viene de Alejandría atraca en el puerto de Valencia. Sin saberlo, trae a bordo una epidemia de cólera que se lleva por delante más de 4.000 personas. Papá y mamá Sorolla están entre las víctimas. Empezamos bien.
Empezamos bien, sí.
Desde entonces dicen que Sorolla tendrá miedo de que sus amigos y familiares caigan enfermos y que siempre llevará encima una foto de sus padres, que se habían sacado en el estudio de un tal Antonio García Peris, el fotógrafo de moda. Quedaos con el nombre porque vamos a hablar de él.
Para examen este, ¿no?
La tía Isabel, hermana de mamá Sorolla, se queda con Sorolla y con su hermana Concha, que tiene 1 añito. El tío Pepe es herrero. No viven mal, pero tampoco es que les sobre. Así que como a Sorolla se le van haciendo bola los estudios y se pasa todo el día pintando, pues un buen día el tío Pepe lo saca del instituto y lo mete de aprendiz en su herrería. A cambio, tío Pepe le deja asistir a las clases nocturnas de dibujo de la escuela de artesanos que le pilla cerquita de casa.
Pues vaya, ojo de tubo.
Sorolla está tan feliz y se le da tan bien esto de pintar que el primer año gana una caja de colores y un diploma, nada menos.
Por ahí se empieza.
A los 15 deja la herrería y entra en la Escuela de Bellas Artes de San Carlos. Se ve que ya va ahí el tío dirigido. De este año es el bodegón que se conserva en el Museo de Bellas Artes de Valencia, que dicen que es el cuadro más antiguo de Sorolla que se conoce.
La Academia le trae 3 beneficios. Tres. Descubre a Velázquez, que no es poca cosa. Aprende a pintar del natural y conoce a Tono, hijo del fotógrafo Antonio García Peris. El de la foto de los padres, el que hemos dicho que recordarais. Bueno, el fotógrafo de moda en Valencia.
Este es.
Sorolla y Tono se hacen compillogis, inseparables, y se montan un pequeño estudio en casa del fotógrafo. Antonio García se fija en él. Ve que es espabilado y lo mete de aprendiz en su estudio para que le ayude a colorear las fotos.
No, o sea, que ya le da trabajo y todo.
Es que él ve que este chaval tiene algo.
Es espabilado.
Claro. Además, lo acoge en su casa, lo mete en el ambiente artístico, le cede un rincón para pintar, oye, y le pagas un sueldecito.
Madre mía.
Encontró un filón, ¿eh, Sorolla? Sí. También te digo. Hay quien dice que esta experiencia le sirve para desarrollar una mirada fotográfica que marca su pintura. Y encima, ya para redondear, a Sorolla le da un cupidazo con Clotilde, la hermana de Tono, la hija del fotógrafo, que todo queda en casa.
Madre mía.
Sorolla tiene 15 años y ya ha encontrado un mentor, un oficio, una fórmula, el amor de su vida, vamos, que no se puede pedir más.
Madre, es que lo tiene todo.
Todo.
Y ya estamos con Ainara Aristoy de la Asociación Funerarte, que por cierto me ha dicho un pajarito, Ainara, que estáis organizando unas visitas guiadas por el cementerio de San Justo que se
no
te
parar.
Quita el sentido.
¿Qué tal, chicos? Que llega el buen tiempo y nos hemos vuelto locas. Os traigo una mujerona de estas que nos gustan, que tiene una historia maravillosa y yo creo que es más interesante todavía la historia que no conocemos.
¿Y cómo se llama esta señora?
Esta señora la vamos a conocer como Rosario la Dinamitera.
Wow, ya solo el nombre mola, ¿eh?
O sea, es un poema que escribió Miguel Hernández. El gran Miguel Hernández se cruza con esta miliciana aquí en Madrid. Es a la que le escribe el poema de Rosario la Dinamitera. La historia que conocemos es que Rosario, bueno, pues llega a la Guerra Civil, es una mujer muy echada para adelante, se va con el bando republicano y efectivamente se pone a manipular dinamita sin tener mucho conocimiento.
¡Qué peligro! Pues,
entonces, como podéis imaginar, por el apodo que le ponen a la pobre mía, manipulando dinamita, bueno, pues le explotó en las manos y perdió una de las manos.
¡Ay, madre!
Se conoce con Miguel Hernández, se cruza con Miguel Hernández aquí en Madrid. A mí lo que me interesa es esa historia que no sabemos. ¿Por qué el poeta le dedica un poema? ¿Qué pasó? ¿Se hicieron amigos? ¿No se hicieron amigos? Hay una señal, además, porque Rosario sale de la cárcel. Bueno, ella la hicieron prisionera, estuvo, bueno, pues un periplo por varias cárceles y sale de la cárcel el día que fallece don Miguel.
El mismo
el 28 día. De marzo de 1942. Sí, es otra señal. No me digáis que no.
Pues sí, sí. Aquí, hombre, hay, algo hay mucha
algo
mira.
Algo
¿eh?
Hay, sí, hay.
Pero, claro, no sabemos por qué don Miguel decide escribir sobre ella este poema maravilloso y no sobre otras milicianas. Lo curioso de Rosario la Dinamitera es que después, bueno, pues ya cumple con su pena de prisión, consigue salir de la cárcel ese día en el que fallece Miguel Hernández y ella, pues, terminó sus días en Madrid. Probablemente muchos de los fumadores que ahora tengan cierta edad la conocieran porque tuvo un estanco en Vallecas, claro, y era una mujer a la que le faltaba la mano. O sea que si alguno de los oyentes recuerda haber ido a comprar tabaco en un estanco en Vallecas...
Pero no es la estanquera de Vallecas, la de la...
No, la de la película no, que también es maravillosa, por cierto, ¿eh?
Por cierto.
Pero ella es otra estanquera que estuvo eso en Vallecas, ahí tuvo su estanco, dejando un poco atrás pues ese pasado que yo entiendo que también a ella le provocaría cierto dolor, pero es protagonista de ese maravilloso poema de don Miguel Hernández. Está enterrada en el Cementerio Civil de Madrid, por si alguien se quiere dar un paseo y buscar a Rosario la Dinamitera.
¿Y lo pone así en la lápida? ¿Rosario la Dinamitera? No.
No, tienen que buscar a Rosario Sánchez Mora.
Sánchez Mora.
Sí, que es el nombre, bueno, pues de pila de esta maravillosa dinamitera nacida en 1919. Por cierto, nacida en Villarejo de Salvanés, donde las rosquillas de San Isidro, según dicen.
¡Qué bueno!
Es que me hablan de Villarejo y es que me vienen las rosquillas a la cabeza. Sí, sí. No lo puedo evitar.
Oye, y una pregunta comprometida.
¡Ay, socorro!
¿Podemos escuchar algo de los versos de Miguel Hernández que le
sí.
dijo a Rosario la Dinamitera?
Os he traído un trocito del poema, no entero, no, porque entiendo, pero sí un
trocito. Unos versos.
Sí. La última estrofa de don Miguel Hernández que dice: Rosario dinamitera, puedes ser varón y eres la nata de las mujeres, la espuma de la trinchera, digna como una bandera de triunfos y resplandores. Dinamiteros pastores, vedla agitando su aliento y dad las bombas al viento del alma de los traidores.
¡Ole!
Toma ya, ole Miguel Hernández y ole Rosario la Dinamitera.
¡Ole, ole! You are a fake.
A Sorolla se le da estupendamente pintar y empieza a ganar premios a tutiplén. Como la pintura historicista está de moda, se presenta a la Exposición Nacional de Bellas Artes de 1884 con un remake del 2 de mayo de 1808, un cuadro enorme de ese momento en el que el pueblo de Madrid se levanta contra los gabachos. Lo pinta al natural, en una escena que organiza en la Plaza de Toros de Valencia, que es para verlo en streaming,
pues
la
sí.
llena de gente ahí para pintarla.
Debería ser espectacular.
El cuadro lo peta y gana su primer premio importante, que le sirve de tarjeta de presentación en el Cotarro Artístico Oficial de Madrid. Con el subidón pide una beca a la Diputación de Valencia para irse de pensionado a Roma. Y ataca con otro tema histórico, el grito del Pailleter, en el que un joven vendedor de paja que arenga al pueblo de Valencia en la lonja de la seda provoca el alzamiento contra los gabachos. Le dan la beca, 3.000 pesetas anuales, y a cambio tiene que ir mandando cuadros a Valencia, pues desde allí, desde Roma.
Desde Roma.
Con 21 añitos se marcha para allá. Y allí en Roma conoce a Pedro Gil Moreno de Mora, pintor, primogénito de una familia de banqueros catalanes con sucursal en París, la Banca Gil. Se hacen tan amigos para siempre que organizan juntos un viaje a París. Allí se hartan de ver exposiciones y descubren a los pioneros del naturalismo moderno, del luminismo y de la pintura social. Por ahora, los impresionistas ni están ni se les espera.
6 meses después vuelve a Roma con el cartapacio lleno de apuntes, estudios de bulevares, cafés, las calles de París. Claro, estaba imbuido de todo lo gabacho. Y claro, los de la Academia de Roma le dan un toque porque no ha mandado ningún trabajo.
O sea, claro, el tío está ahí pintando París, pero dice ya, ¿y lo de Roma qué?
Que se ha ido de Erasmus, pero que la contrapartida es mandar cuadritos.
Claro, hombre,
y no los manda. No. Claro, claro,
claro.
Y lo que manda, según dicen en la Academia, es poco serio.
Poco serio, ¿no? Claro,
sí.
Ahí Sorolla,
que empezamos mal. Los cafés, los bulevares, claro. Pero él, mira, a su ritmo, se dedica a disfrutar de Italia, a empaparse del ambiente artístico y a estudiar a Rafael, que no es poca cosa, a Miguel Ángel y a los clásicos.
Hombre, sí, está muy bien traído también.
Y viaja por toda Italia y se harta de vender pequeñas vistas de los paisajes que ha pintado, que están de moda entre la burguesía.
Ah, fíjate, o sea, el tío empieza a aprender ya a vivir de lo que pinta.
A financiarse un poquito los movimientos de viajes, vaya.
Y lo que le gusta a la burguesía, que son los que tienen perricas para comprar cuadros.
Para gastar, eso. En un viaje a Valencia se casa con Clotilde, su amor de toda la vida, la hermana de Tono. Después de vivir en Roma y en Asís, de ver la Torre Eiffel en la Exposición Universal de París y de pasar una temporada en Valencia, los Sorolla se vienen a Madrid. Alquilan una casa-estudio en la Plaza del Progreso número 9, que hoy es Tirso de Molina. Luego se trasladan a un estudio en el desaparecido Pasaje de la Alhambra, que hoy es Augusto Figueroa 32, que os lo contamos todo. Os dejamos, por cierto, fotitos en las redes sociales para que echéis un ojillo.
Y para que nos sigáis.
Y para que nos sigáis, hombre.
Y ya estamos con el momentazo de Carmen Sánchez Risco.
¿Qué tal, Carmen? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Oye, ¿tú qué tal?
Muy bien, pues muy bien. Aquí hablando de Sorolla y hablando de... Yo os voy a hablar de una persona muy cercana. A ver, sabéis que la sabiduría popular siempre dice que detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Y si hay una pareja que ejemplifica esto sin duda es la de Joaquín Sorolla y su esposa Clotilde.
Hombre, Clotilde.
Vamos a hablar de Clota, maravillosa Clota García del Castillo, que fue además de musa, pues la socia brillante en la misión de lograr que Sorolla se convirtiese en lo que hoy es para todo, un insigne pintor. Ellos se conocieron gracias al hermano de Clotilde, ¿vale? Que fue compi de clase y de correrías de Joaquín. Y después, pues en el estudio de fotografía del padre de Clotilde, pues que surgió el amor adolescente maravilloso, cupidazo.
La chispa.
Eso es. Cuando Clotilde tenía 23 añitos, pues se casó con Joaquín y juntitos permanecieron hasta que la muerte del pintor les separó. Estuvieron, parece ser, enamorados hasta las cejas. Al pintor le dio tal cupidazo que la pintó de mil formas, ¿eh? Era su fuente de inspiración, pero es que además el crucial e ingente papel de Clotilde, que desempeñó Clotilde en la vida del artista, no solo lo decimos nosotros, ojo, cuidado, que Sorolla, aseguraba en sus cartas que Clotilde era su carne, su vida y su cerebro, pero también su ministro de Hacienda.
Sobre todo.
El caso es que la pareja se instaló en Italia, pero pronto se trasladó a Madrid. Llegaron los hijos y estas cartas deliciosas que Sorolla escribió a su esposa y donde él mismo resume que su vida es pintar y amar a Clotilde, porque del resto se ocupa nuestra prota, Clotilde, claro.
Sí.
La casa la lleva ella, se hace cargo de los niños, de María, Joaquinito y Elena, que tuvieron sus problemillas, normal, de salud. Por ejemplo, la pequeña María pues padeció una tuberculosis así un poco chunga, el hijo mayor sufrió un accidente de moto y en ambos casos pues fue Clotilde la que llevó la batuta. Esta mujer se alejó del papel pasivo de esposa y pronto comenzó la administración económica de los lereles que empezaba a ganar pues, su esposo. E incluso a imaginar los pasos que había que seguir para que Sorolla se convirtiera en un artista de proyección internacional. Así que la mujer menudita que era Clotilde, según sus coetáneos, bueno, pues era en realidad una tipa con las ideas muy claras, de carácter fuerte, a la que le gustaba pasar desapercibida y con una fe ciega en el talento de su esposo. Asumió pronto que la pasión pictórica era lo único que podía apartar a su marido de ella. De hecho, en algunas cartas calificaba a la pintura como su rival al loro. Pero bueno, Clotilde era una mujer inteligente y lejos de oponerse se alió con el enemigo, ¿eh? Y entonces lo que hacía era alentar todavía más la ilusión de su esposo por pintar, y ella misma se encargaba de asumir la función de representante de Sorolla, logrando gracias a su excelente mano, ¿eh?, que Sorolla tuviera su primera exposición individual en París en el año 1906. Luego vendrían otras en las que la gestión de Clotilde pues fue ejemplar. De hecho, hay un señor que se llama Archer Milton, que fue el fundador de la Hispanic Society of America de Nueva York.
Huntington.
Y este hombre dijo de ella: mi pobre y querida Clotilde ha tenido que soportar todo el peso de la familia y de convivir con un genio, y su menudo cuerpecillo ha librado casi tantas batallas como el de su eminente marido. Sin ella, seguramente no habría llegado a donde ha llegado. Ahí queda eso, ¿eh?
Sí, eso.
Luego, por otro lado, Clotilde se hizo cargo también de posar y ser la principal modelo del genio, ¿eh? Solo repasando...
Es que era la musa.
Solo si repasamos la obra de Sorolla nos hacemos una idea de lo que era el día a día de Clotilde, ¿eh? Porque la vemos leyendo, la vemos en el estudio, la vemos en la huerta, de paseo en la orilla del mar, con su primer hijo, la vemos en traje de noche que le queda divino, la vemos con otro traje gris que es estupendo también. Vamos, que lo de Sorolla con su esposa era Clotilde Maní, y punto. Y eso, que Clotilde se consideraba poco agraciada, ¿eh? La mujer no entendía que un genio como aquel la viera con tan buenos ojos. De hecho, firmaba algunas de las cartas como: tú fea, ¿tú te crees?
Tú fea,
madre. El caso es que esta mujer elaboró la lista de los cuadros de su esposo, se encargó de las relaciones institucionales también, y poco a poco se convirtió en el alma de la empresa pictórica de Sorolla. Cuando este falleció, de hecho, fue ella la que hizo el mayor tributo a los amantes de la obra de Sorolla, cediendo la casa familiar que se convertiría en el museo que hoy conocemos, y donando la obra de su esposo en el año 1932. Lo cierto es que el legado de Clotilde marcó un hito en la historia de los museos en España, ya que cuando abrió sus puertas, las casas museos no eran comunes en nuestro país. Así que se convirtió en un referente que inspiraría la creación de otros museos similares. Con lo cual yo creo que muy agradecidos estamos, querida Clota, mucho.
Sí, señora.
Nos quitamos el sombrero.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Uf, este no me gusta. Demasiado grande. Uy, mira qué mono.
Parece que ella sabe lo que quiere. ¿Y tú? Descubre el renting idóneo. Compara las mejores ofertas y estrena coche cada pocos años. Contrata tu renting sin moverte de casa con idóneo.com.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La Mejor Música de Cine en Concierto. Vengadores, Interstellar, Amélie, Regreso al Futuro y Piratas del Caribe, entre muchas otras. 29 de abril, Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
Hola, Juan. ¿Le puedes pedir prestada la furgoneta a tu primo para hacer una mudanza?
No te merece la pena, Marta. En Telefurgo tienen furgonetas nuevas de lunes a jueves al 80%.
Sí, aquí lo tengo, telefurgo.com. Además, tienen 5 delegaciones en Madrid.
Sí, en mi trabajo alquilan con Telefurgo y nunca tienen problemas.
Ya la he reservado. Qué fácil y cómodo es alquilar con Telefurgo. Telefurgo.com.
Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Sorolla, Benlliure y Blasco Ibáñez tienen mucho en común. Son artistas, son jóvenes, son de la misma edad, son hijos predilectos de Valencia, son ricos y famosos, son internacionales y son amigos desde jóvenes. Son el BSB.
¡Cómo mola!
Balasco, Sorolla y Benlliure. Que, por cierto, esto yo pensaba que era súper original y resulta que hicieron una exposición en Valencia que se llamaba así.
¿Qué?
BSB.
O sea, que
Blasco,
tú no lo sabías,
Sorolla y Benlliure.
Pero así.
Fíjate, así es, sí, sí. Bueno, Blasco contó que de joven quiso aprender a pintar. Pero el taller que frecuentaba, un chico débil, de voz atiplada, merecía que todos le diéramos sin regateos nuestra amistad. Lo llamábamos Sorollita. Vamos, que así se conocieron.
Sí, sí.
Años después coinciden de chiripa en la playa de la Malva Rosa. Sorolla viene a pintar una serie de marinas y cuadros de pesca. Blasco a documentarse para su novela Flor de Mayo. Se reconocen, se saludan y ya no volverán a perder el contacto nunca jamás. Blasco y Benlliure tienen una relación casi familiar. Cuando Blasco se va exiliado a Italia, los hermanos Benlliure, que son varios, creo que hablamos de ellos ya también en, uh-huh, en el programa que hicimos de Benlliure,
sí,
pues lo reciben como a uno más de la familia. Los BSB van juntos a todas partes. Uno con sus pincelitos y sus cositas de pintor. Otro con sus cinceles y sus cositas de escultor. El tercero con sus plumas y sus cositas de escritor. Se encuentran en los homenajes, en las bodas de los hijos y en las visitas. Se regalan obras, halagos y cartas, muchas cartas. Sorolla los pinta, Benlliure los esculpe y Blasco llama a Benlliure ese Miguel Ángel español que lo mismo pinta que esculpe.
Oye, qué pandilla, qué envidia, ¿no?
Eran buenísimos los tres. ¿Sí? Ni siquiera los separan las diferencias ideológicas. Blasco es más republicano que el morado de la bandera. Benlliure y Sorolla, monárquicos. Benlliure es el escultor oficial de la Casa Real. Sorolla, el retratista. Con tanto retrato, Alfonso XIII y Sorolla se hacen con pillogis también.
Bueno.
Un buen día, Alfonso le pregunta por Blasco, que anda montando jaleos republicanos, y Sorolla dice: Blasco no es solo mi amigo, es mi hermano.
Terminado.
Y asunto zanjado.
Terminado, claro.
Se acabó. El mejor resumen de su amistad lo firma Benlliure cuando escribe: la pluma de Blasco Ibáñez y el pincel de Sorolla han sido los que mejor han sabido llevar al arte el color, la luz, el ambiente y la emoción de nuestra privilegiada y querida tierra.
A raíz de su visita a París, de su amistad con Blasco Ibáñez y del cambio de mentalidad que estalla en España durante la regencia de María Cristina II, a Sorolla le da por abandonar la temática histórica y pasarse al arte social. Para denunciar la hipocresía burguesa, esa que come merluza sin saber lo que cuesta salir a pescarla, pinta una de sus primeras obras importantes del asunto marinero. Aún dicen que el pescado es caro. Esta es la obra.
Así se llama, ¿no?
Así
aún
se llama.
Dicen que el pescado
Eso
es caro.
Eso es, que se centra en un pescador muerto en su trabajo.
Ay, pobre.
De ahí la denuncia social, ¿no? Comiendo en la barca es el cuadro español más caro del momento. La condesa de Villamejor lo compra por 30.000 pesetas. Un pastuzo, ¿eh?
O sea, que encima está de moda, vamos, que son capaces de generar esa,
claro,
pasta,
que,
¿no?
Que pagan por ello, vamos.
Que comiendo la barca también es de Sorolla, hay que decir. ¿Sabes? Por si hay dudas, vamos.
Sí, sí. No. Trata de Blancas, otra obra, nos
otra
muestra...
Otra obra de Sorolla.
Sí, a cuatro prostitutas jóvenes y derrotadas que duermen como buenamente pueden en un vagón de tercera, vigiladas por su Celestina.
Ajá.
Triste herencia, otra obra, representa a unos niños pálidos, famélicos y con muletas que se bañan en la playa, vigilados por los hermanos de la caridad. Con este cuadro, por cierto, ganó la medalla del honor de la Exposición Nacional de Bellas Artes de Madrid de 1901. El mejor premio, te diré, de nuestro país y el único que se le resistía hasta el momento.
O sea, que lo había ganado todo menos este.
Le faltaba este para...
Hay que decir que este colección. De los niños pálidos, Triste herencia,
¿sí?
Que es el primer cuadro que pinta ahí a orillas de la playa. Y fíjate...
¿Dónde llegó?
¿Dónde llegó?
Sí, sí. Lo que pasa es que los gustos del mercado cambian y la burguesía ya que no quiere malos rollos. Esos temitas son un poco duros.
Claro.
Prefieren adornar las paredes de los palacetes con imágenes pues alegres que pongan el foco en la belleza de su vida cotidiana, que destaque lo afortunados
la,
que son.
Y la cosa buena, no la cosa mala.
Lo bonito, como Sorolla lo peta con las obras en las que plasma la luz y el color del Mediterráneo, tal que Triste herencia, se da cuenta de que ese es el rollito, pero dándole un tonito más amable, más inocentón, oye, más complaciente.
Claro.
Y ahí es cuando aparca el tema social, que le daba más disgustos, y se vuelca en escenas soleadas de playa y sombrilla, cuerpos brillantes, cielos azules y luminosos, mujeres con vestidos vaporosos, barcas de velas blancas, vamos, que ha encontrado el tema que le va a hacer rico y famoso en todo el mundo, que es la alegría del agua y la luz del Mediterráneo. Con esto le iba divinamente. Si el modernismo es, tal como dice Juan Ramón Jiménez,
un vasto movimiento de entusiasmo y de libertad hacia la belleza.
Sorolla se nos hace modernista.
Ah,
y desde entonces,
claro.
En 1899, siempre es primavera en los cuadros de Sorolla.
Qué bonito.
Sí. Y estamos con Candela Botello, que es estudiante de comunicación audiovisual y que cada semana nos trae a esas mujeres a las que hay que poner el foco y que hay que reivindicar, ¿no, David?
Claro que sí.
Hoy os vengo a hablar de Elena Sorolla. Era la hija pequeña de Joaquín Sorolla. Nació en Valencia y se vino a Madrid de niña cuando los Sorolla se instalaron aquí. Los Sorolla tenían tres hijos, dos mujeres, María y Elena, y un varón, Joaquinito. Como Sorolla era un tío moderno, se empeñó en darles una buena educación a los tres por igual. Metió a sus hijos en la institución libre de enseñanza, que además de ser un colegio mixto, educar en la igualdad y tener mucha relación con la familia, les pillaba al ladito de casa. Es probable que Elena entrara a los 7 añitos, que era la edad en la que entonces se permitía el acceso. La institución libre de enseñanza fue el primer colegio laico de España. Enseñaban cultura general, idiomas, ciencia y a pensar por ti mismo y buscar tu propio camino.
Ah, claro.
Las clases se daban al aire libre. Era bastante normal hacer excursiones al campo y se iban de Semana Blanca a esquiar.
Anda.
Vamos, que era la caña de España.
Pero era lo
pero
más.
Pero iban a esquiar era, también.
Pero era lo
bueno.
Más, ¿no? Candela,
Semana
era...
Blanca.
Ideal.
Los Sorollita se relacionaron mucho con los mejores artistas y los mejores intelectuales del momento. Y viajaban con sus padres siempre que podían, dentro y fuera de España.
Claro.
Así que Elena tenía curiosidad por todo, por la pintura, la escultura, el cine, el teatro, la música, la moda y los avances tecnológicos del momento. Los tres Sorollitas le dieron a los pinceles, como papá, pero a Elena no le gustaba dibujar.
Oh.
Solo se conservan 2 óleos firmados por ella. Pero Elena, de verdad de la buena, le hacía ojitos a la escultura desde pequeña. Como Benjiure, el escultor, era un gran amigo de la familia, acabó siendo su maestro, que
jolín,
no estaba
o sea...
nada mal. Fue una de las primeras mujeres escultoras en España, y aunque sus padres la bautizaron como Elena, ella le puso la H que le sonaba más clásico. Una de las muchas nietas, Fabiola, recordaba que su abuela era muy fan de Elena de Troya,
anda.
Que se escribía con H, con la ortografía clásica y no con la cristiana.
Ah, claro.
Así que se quedó para siempre con esa H. Elena se especializó en retratos y figuras femeninas, que trabajaba en mármol, bronce y madera. No hay más que ver su obra para darse cuenta de que sabía mucho del cuerpo humano y que tenía una gran calidad técnica. No siempre firmaba sus obras, como pasaba con muchas otras mujeres, por eso de no molestar.
Ay, claro.
Ay, madre mía.
Su mejor momento creativo duró 10 años, entre 1916 y 1926. Participó en exposiciones y certámenes en Madrid, en Valencia, en Barcelona y en Burdeos.
Toma.
El Liceum Club Femenino, que reunía a las mujeres más cultas de Madrid, organizó una exposición de las dos Sorollas, María y Elena. Se sabe que fue muy bien y que vendieron algunas piezas. Lo que pasa es que durante la Guerra Civil y sobre todo durante la posguerra, cuando el Liceum se convirtió en la sección femenina de la Falange, se perdió casi toda la documentación.
Ah,
mira tú, qué fatalidad.
Qué pues fatalidad, sí. qué mala suerte.
Qué mala suerte.
¿No?
Lo que pasa es que había algo que Elena amaba todavía más que su talento, y era su familia.
Ah.
Se casó con Victoriano Lorente, un ingeniero que tiene una historia de superación que es para contarla en streaming.
A ver.
Pero eso ya es otra historia. Y un año más tarde, cuando fue madre por primera vez, Elena pisó el freno y dijo, hasta aquí hemos llegado con el cincel, y se volcó en el arte de tener una familia maravillosa y numerosísima, con 7 hijos y 28 nietos. Sus últimos trabajos son los bustos que hizo a cada uno de sus 7 hijos. Y, orgullosa de una vida intensa, rodeada de arte, de caricias en piedra y de mucho amor, le dio por morirse en 1975. Hoy podemos ver parte de su obra en la Casa Museo de la Familia.
Sorolla se dedica a viajar por toda España buscando inspiración. Así descubre los paisajes y jardines árabes de Granada y de Sevilla, las playas del norte. Y con estos nuevos temas expone en Francia, en Alemania y en Inglaterra. En Londres, Sorolla se reencuentra con Archer Milton Huntington.
Me encanta.
Que tiene un nombre superpintón.
Vamos.
Un filántropo estadounidense, multimillonario, arqueólogo, bibliófilo y poeta. Un hispanista tan loco por España, por nuestro arte, nuestra historia, nuestra cultura y nuestro patrimonio, que ha fundado en Nueva York la Hispanic Society de los Estados Unidos.
De Nueva York.
Que, por cierto, fue premio Princesa de Asturias en el año 2017. Nada más y nada menos. A partir de este encuentro londinense, Huntington se convierte en el mejor cliente de Sorolla. Empieza comprándole retratos de algunas figuras importantes de la España de la época. Luego le organiza una exposición en la Hispanic Society de Nueva York, donde expone 356 obras entre cuadros y apuntes. Que no quiero yo ni pensar cómo mandar hasta allá
356
de Madrid
obras.
356 obras. Bueno, el éxito es arrollador. En poco más de un mes, la exposición recibe unas 170.000 personas que en pleno invierno, ahí en la frontera con el Bronx, casi llegando al Bronx, hacen cola para entrar en la Hispanic Society.
Tiene mérito, o sea, esto,
es increíble.
Qué barbaridad.
Las críticas, además, son muy favorables. Y por si fuera poco, se pone las botas vendiendo cuadros. 150 obras, nada más y nada menos. Y es que los coleccionistas se lo quitan de las manos.
Madre.
Los yanquis se lo compran todo. Los jardines andaluces, las playas del Cabañal, las pinturas de Zarauz... Y empieza a encargarle retratos como si no hubiera un mañana. En este primer viaje a Estados Unidos pinta más de 20 retratos en un mes,
bueno,
incluido
bueno.
el del presidente William Howard Taft, que Sorolla pinta en Washington y que se lo ventila en 3 jornadas. Pim, pam, pim, pam.
Ya ves.
Es el primer pintor extranjero que retrata a un presidente de los Estados Unidos. Luego esta exposición viaja a Buffalo y a Boston, donde sigue triunfando, y un par de años más tarde volverá con una nueva exposición a Nueva York. En total, en Estados Unidos vende más de 300 obras.
¿Dónde con Sorolla?
Y porque dicen sus herederos que no quiso vender más, que si no lo hubiese vendido todo. Hoy en Estados Unidos hay un 5% de la obra de Sorolla. Solo en el Metropolitan de Nueva York, por ejemplo, podemos ver 2. El baño de Javea, o el baño coma Javea, y Clotilde sentada, que son 2 obras de arte que están ahí.
Sí,
si vais
sí.
a Nueva York, pues no lo penséis. Vamos, hay que ir a ver el Metropolitan. Bueno, Sorolla ha triunfado y se reafirma de este éxito en una carta a Clotilde, en la que dice que hay que vivir una vida más burguesa, para bien de la familia y la salud, aunque el capricho pictórico me mortifique. Esta frase no necesita explicación, pero por si acaso, Guillermo Díaz Plaja dice que Sorolla le contó una vez que se había hecho rico y famoso con su pintura y con su propio estilo, aunque con otra forma de arte se podría producir otra obra de más categoría. Vamos, que lo tiene claro, Sorolla se debe a su público y el público se lo compensa con creces. Con toda la pasta que gana en Estados Unidos, compra un solar en el Paseo del Obelisco, hoy General Martínez Campos, que es una zona de chaletitos. Hoy esta casa es la sede del Museo Sorolla.
Sorolla triunfa en Estados Unidos, se hace inmensamente rico y se compra un terrenito en Madrid para hacerse un casoplón, oye, a capricho, un palacete años 20 de 2 plantas con todos los lujos de la época. Estancias grandes, techos altos, electricidad, baños, bueno, hasta un elevaplatos, que eso es que no falte de nada, vamos.
Madre mía, un elevaplatos.
Eso es una cosa muy muy
noble. Lo que mandaban desde la cocina, esto lo hemos visto en alguna película,
esto
¿no?
Esto es muy noble,
que
sí.
Llegar
y te sube para arriba. Sí, sí. Bueno, pues además de vivir ahí con la familia, claro, se monta su propio estudio que tiene el hombre sitio, unido a la casa. Sorolla diseña personalmente el palacete. Hay dibujos a tutiplén con sus ideas. Benlliure, ya viene la pandilla a ayudarle, le recomienda el arquitecto valenciano Enrique María de Repullés y Vargas, que es autor, entre otras, de La Bolsa de Madrid.
No, no está mal.
Repullés, también te digo, que no tiene más que seguir los diseños de Sorolla, porque
claro,
lo deja todo...
Lo deja todo atado y bien atado. Entonces,
bien atadito, el otro ejecuta.
Ahora lo voy a hacer bien.
Exactamente. Bueno, en esa casa no puede faltar un jardín idílico, que hoy es un oasis en el centro de Madrid. Es maravilloso. Es una obra más de Sorolla.
Sí, sí, se lo tomó muy a pecho.
Se lo
tío.
Tomó, sí, sí, con motivos italianos que le recuerdan su época en Roma,
claro.
Con motivos andaluces que se inspiran en el Alcázar de Sevilla y la Alhambra de Granada, claro, con fuentes, columnas, azulejos de Ruiz de Luna, una pérgola, estatuas aquí y allá, bueno, que no le falta detalle. Y oye, plantas, muchas plantas. Las que compra Sorolla, las que manda traer desde la Alhambra, las especies exóticas que le regalan los invitados, bueno...
Vamos, es que hay de todo tipo
que
de
se
plantas.
Monta un espacio
es
maravilloso.
Es una maravilla ese jardín, hay que
sí,
decirlo.
Sí, sí. Algunas de esas plantas se han ido cambiando porque necesitaban mucho sol y al construirse edificios altos en donde está ubicado, se han ido perdiendo las horas de luz que tenían cuando él hizo este palacete, ¿no?
Claro,
este chalet.
Esto eran chalets y ahora
claro.
De repente pues le ponen ahí un
está...
piso al lado y no...
Y ya no
y
puede
las
ser.
Plantas pues ya no respiran como
ya
antes.
Ya no respiran. Desde el jardín se accede a la casa por unas escaleras que dan al hall, donde reciben a las visitas. A él le gusta mucho recibir.
Hombre.
Y es, te diré, un gran anfitrión. Entre los invitados más ilustres destacan los reyes Alfonso XIII y Victoria Eugenia, su pandilla también, los BSB, y eso sí, muchos intelectuales, artistas y gente de la jet del momento, a la que le mola
por todo lo alto, claro que sí.
Ir para allá, eso es. La casa, sin quererlo, se convierte en una pequeña escuela de cocina.
Anda.
Sí, sí. Un valenciano fuera de Valencia echa de menos la paella. Esto es así. Así que los Sorolla tienen cocinera valenciana, como debe ser, que es supervisada por Clotilde, por la dueña de la casa, prepara los arroces de maravilla, de rechupete. Todo Madrid conoce la fama de las paellas de los Sorolla. Se cuenta que las vecinas y las señoras estupendas de la alta sociedad mandan aquí sus cocineras para conseguir las recetas de la verdadera paella valenciana. O sea, que la cocinera de los Sorolla se dedica al Masterchef en versión paella.
Claro que sí, muy bien.
A dar clase ahí. En la planta baja del Casoplón está el taller. Aquí es donde pinta, donde da clases de pintura, donde almacena sus obras y donde las expone para venderlas. Hoy se conserva igual que estaba, igual que entonces. Podemos ver cuadros de Sorolla como Clotilde con traje gris, que preside el estudio. La escultura que le regaló Rodin, fotografías familiares, tablillas con vistas del jardín, esculturas de Elena Sorolla, con H, la hija, y objetos decorativos varios que Sorolla ha ido recogiendo durante sus muchos viajes. Sabemos por las cartas que Sorolla es un comprador compulsivo y que Clotilde a veces le tiene que regañar porque no puede ya dejar de traer trastos a casa.
Ay, Clotilde, claro. Clotilde, ¿cómo era Clotilde?
Que le tiene que decir para un poquito ya. Como es coleguita de Tiffany, que tiene amigos estupendos, le compra tres lámparas, tres, que hoy cuelgan en el salón y el comedor.
A Tiffany es a uno de estos señores a los que pintó cuando estaba también en Estados Unidos.
En Estados Unidos, sí,
sí. Antes que se codeaba con la creme de la creme.
Pero con lo más granado. El resto de la casa es el museo, propiamente dicho, donde podemos ver las obras más típicas, el baño del caballo, nadadores en jábea, madre o el estudio para otra Margarita, donde vemos a una mujer custodiada por la Guardia Civil dentro de un vagón. El cuadro, Otra Margarita, que está en Chicago, fue Medalla de Oro de la Nacional de 1892, premio de la Internacional de Chicago del año siguiente y su gran, gran y primera obra social.
Casi desde el principio, Sorolla tiene claro que esta casa se tiene que convertir en un museo. Clotilde se ocupará de todo y sus tres hijos lo llevarán a cabo. Cuando a Clotilde, pobrecita mía, le da por morirse, dona al Estado la casa y las colecciones que le pertenecen para abrir el museo en memoria de su marido. En 1931 se crea una fundación privada, se acondiciona como museo y se abre al público en 1932. Lo inaugura Manuela Azaña, que comenta orgulloso en sus diarios: bastante gente, mucha de ella del otro bando. Joaquinito Sorolla, el hijo, es el primer director del museo. Vive aquí durante 16 años hasta que le da por morirse. La colección no ha dejado de crecer desde el principio. Hoy conserva una de las colecciones de Sorolla más completas del mundo, con más de 1.300 piezas, dibujos y bocetos de Sorolla, con esculturas, joyas, fotografías personales y sobre todo eso, pues los muebles y la distribución que ya tenía la casa entonces, que nos permiten conocer cómo era su vida. El Museo Sorolla es una de las casas de artistas más completas y mejor conservadas de toda Europa. Si no la conoces, ya estás tardando en
ir a visitarla, sí, señor.
Onda Madrid. La radio que más se parece a ti.
Uf, este no me gusta. Demasiado grande. Uy, mira qué mono.
Parece que ella sabe lo que quiere. ¿Y tú? Descubre el renting idóneo. Compara las mejores ofertas y estrena coche cada pocos años. Contrata tu renting sin moverte de casa con idoneo.com.
Cada día se producen accidentes laborales. ¿Sabías que tienes derecho a una indemnización? Somos un equipo de abogados independientes que conseguimos la máxima indemnización sin ningún gasto por adelantado. Infórmate en indemnizacionporaccidente.com o en el 91-737-1110.
El 4 de mayo se celebran elecciones a la Asamblea de Madrid. Debido a la crisis sanitaria, se recomienda el voto por correo. Puedes solicitarlo en cualquier oficina de correos o entrando en su web correos.es con el DNI electrónico o el certificado digital. Tienes de plazo hasta el 24 de abril. Si tienes una discapacidad visual, puedes pedir el kit de voto Braille llamando al 900-822-012. Puedes hacerlo hasta el 7 de abril. Más información en comunidad.madrid.
Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Y ya estamos escuchando esta música maravillosa porque nos espera Edgar Martín, que un domingo al mes nos deleita en el Teatro Nuevo Alcalá con su espectáculo Porque es Especial. Y desde hace muy poquito tiempo nos deleita otro domingo al mes en el Teatro Lara con el pequeño Mozart. Esto es un no parar, Edgar.
No parar.
Madre mía, estás ahí a tope.
Esto es un no parar, pero soy tan feliz, Esther, David. Hoy os traigo una música planetaria. Hoy os traigo un compositor que se llama Gustav Holst.
Holst.
Y que sobre todo se le conoce por una suite que compuso llamada Los Planetas. Sí. Entonces, fijaos que este compositor, que nació en 1874, murió en 1934, le pilló en medio la Primera Guerra Mundial. Pues durante la Primera Guerra Mundial, ¿qué hizo este hombre? Que nosotros estamos en la pandemia. ¿Qué hacemos? Pues reinventarnos y hacer cosas. Y entonces este hombre hizo una suite que se llama Los Planetas, y entonces ha puesto música a cada uno de los 7 planetas que había. Bueno. Bien, es cierto que en 1930, como sabéis, se descubrió Plutón, pero a él ya no le interesó y no lo añadió. O sea que tenemos los 7: Marte, Venus, Mercurio, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno.
Qué bueno.
Y es súper bonito porque como él trataba como las 7 influencias del destino y componentes de nuestro espíritu, ponerlo en música, ¿no?
Ah.
Es como si intentase, pues lo que estamos escuchando, esta música con la que hemos entrado hoy en la sección, es Marte, que
esto
es el portador de la guerra. Veis que era una música súper potente. Si nos vamos a Venus, que sin embargo es el portador de la paz, fijaos cómo suena mucho más tranquila.
A ver, Venus.
¿Veis? Es como, es otro momento, ¿no? Es, siempre hemos hablado, o sea, se ha hablado y se ha filosofado mucho sobre la armonía de las esferas. Todo esto también viene un poquito por ahí, ¿no? En la significación astrológica de los 7 planetas. Y a mí, como en estos momentos, pues creo que la felicidad es importante y vosotros me dais la alegría de cada domingo, pues yo creo que nos vamos a despedir con Júpiter.
Júpiter.
Es el portador de la alegría.
Sí, pero un momentito, una pregunta técnica. Dicen que John Williams se inspiró en esta suite para componer la banda sonora de la Guerra de las Galaxias.
No quería deciros nada, pero sí, efectivamente.
¿Sí? Sí.
Invito a que lo escuchéis a todos los oyentes, porque es impresionante cómo hay muchos pasajes que se parecen muchos.
Pues nada, si quieres vamos a escuchar Júpiter y vamos a poner estos oídos de Guerra de las Galaxias, a ver a qué nos suena y a ver qué encontramos por ahí. ¿Te parece?
Vamos allá.
A ver si lo vemos.
Bueno, nos confiesan que esto es Marte, que no es Júpiter, ¿no?
Sí.
Pero es muy Guerra de las Galaxias también.
Esto sigue siendo Marte porque Marte es la que más se parece, ¿no? A esos momentos interestelares, podríamos decir, de la película, ¿no?
Sí, sí.
Sí, es. Pero cómo representa el portador de la guerra, ¿no? Marte,
sí, sí,
el portador. Escuchas esta música y efectivamente no es de júbilo, de alegría.
No, es algo está viniendo, ¿eh?
Algo está pasando.
Algo está pasando.
¿Y la de la alegría la podemos oír, la de Júpiter?
Y con la alegría yo con
dicen
lo que me
que
quedo
sí, con estudio. La cabeza. Vamos a ver, vamos a escuchar Júpiter y la alegría.
Sí, es muy... Es como de final de peli, cuando la pareja se encuentra finalmente en la playa.
Sí.
El encuentro, la alegría.
The Braveheart, ¿no? También.
Sí, también The Braveheart, sí.
De Titanic, ¿no? Cuando
sí,
están ahí.
De Titanic cuando...
¡Soy el rey del mundo!
De momentos felices.
Total. Una obra maravillosa.
Años después, Huntington, este millonario estupendo, le encarga la decoración mural de la biblioteca de la Hispanic Society de Nueva York. Por lo que se ve, el encargo original especulaba con la posibilidad de hacer un solo mural de 70 metros de pintura histórica, que
madre
es que
mía.
Ni me sale, 70 metros.
O sea, un mural de 70 metros y de pintura histórica.
Y Sorolla le da así como un poco de vaído y le convence de que lo mismo es mejor hacer paneles individuales de diferentes tamaños que luego pueda pintar in situ. Bueno, además también le convence de que la pintura historicista es muy decimonónica y que es mejor, pues eso, representar la variedad regional de España y celebrar sus diferencias. Está ante su gran obra maestra, un proyecto monumental en el que invierte 8 años de trabajo agotador viajando por todo el país buscando motivos y localizaciones. Acostumbrado a pintar sin parar, el encargo le trae de cabeza. Planifica, esboza, tacha, documenta, titubea, de todo. Un proceso de búsqueda que dura un año y medio, en el que está tan volcado que apenas pinta otras obras. Hasta que encuentra una fórmula y pinta Castilla, la fiesta del pan en la Cuesta de las Perdices, el primer panel del encargo. A partir de ahí, oye, coge carrerilla, viaja por Andalucía, Jaca, San Sebastián o Madrid. Pasa frío, le da un perreque, un ataque de nervios, los médicos le recomiendan descanso, pinta paisajes para relajarse, pero sigue viajando por tren, por carretera, como buenamente puede. No para. Otra vez enferma, rechaza encargos, pinta retratos, pide ayuda a un discípulo, viaja a Extremadura, Alicante, le da un chungo que le asusta y por fin a Ayamonte en Huelva, donde acaba el encargo. Está tan orgulloso del resultado que sentado delante del cuadro le dice a su ayudante:
mira, niño, qué trozo de pintura valenciana. Parece un Emilio Sala.
Al mismo tiempo va pintando los retratos de grandes personajes del pensamiento.
Pero quizá haya que explicar que Emilio Sala fue uno de sus primeros profesores en Roma, al que luego se fue encontrando a lo largo de su vida y al que admiraba profundamente, hasta el punto de que una de sus mejores obras, cuando la ve, dice: fíjate, me ha quedado como pintaba mi profe.
Como decía, va pintando otros grandes personajes, ¿no?, del pensamiento, las ciencias, las artes y las letras españolas que le encarga este millonario Huntington. Un Benito Pérez Galdós, avejentado, cieguno y con bufanda blanca. Juan Ramón Jiménez, que es el encargado de hacer la lista de personalidades. Menéndez Pidal, Azorín, Benavente, Ortega y Gasset, Gregorio Marañón, Machado y los amigos de la institución libre de enseñanza.
Que, por cierto, se habla poco de esta capacidad que tiene Sorolla de pintar retratos. Este de Galdós no es el cuadro más famoso, el retrato más famoso de Pérez Galdós que todos tenemos en la cabeza.
¿Ah, no?
No, ¿sí? La imagen que te viene es la de este retrato de Sorolla.
Es verdad que sí.
La del primero que pintó, no la de la Hispanic Society. Sorolla vive para pintar. Le da los pinceles sin parar, desde que se levanta hasta la hora de la cena. Solo para comer y para echarse la siesta, hasta las 4 de la tarde. Empezó a pintar en serio a los 8 años cuando entró en la escuela de artesanos y no ha parado hasta ahora. Con 57 años ha pintado más de 2.200 obras catalogadas. Cuando la primavera de 1920 está dando sus últimas bocanadas bajo una pérgola, Sorolla se levanta, se dirige a su estudio, sube las escaleras, pero no le da tiempo a llegar porque cae en redondo.
Bueno.
Le acaba de dar un ataque de hemiplejía que le paraliza el lado izquierdo completamente. Sorolla tiene que dejar de pintar. Su carrera ha terminado. 3 años más tarde, el 10 de agosto de 1923, le da por morirse en Cercedilla, en la Sierra de Guadarrama. No ha podido ver expuesta su visión de España en las paredes de la Society. Su legado sigue presente. Os recomendamos visitar su casa museo para solazaros con sus pinturas y conocer de primera mano cómo vivía Sorolla. Si no habéis ido, insistimos,
hombre,
ya estáis tardando.
Ir.
Y esto no da para más. Juanjo Ceballos y Miguel Ángel Vázquez andan intentando llenar el estudio del blanco y azul del Mediterráneo. A ver si consiguen arreglar este desconcierto sonoro. Y a los micrófonos totalmente rendidos al talento de Sorolla, Esther Sánchez y David Botello. Síguenos en las redes sociales. Y si te gusta el programa, compártelo con tus amigos. Y si no te gusta, compártelo con tus enemigos.
También.
Os esperamos en el próximo programa de
Esto es otra historia. Should I go now? Should I stay or should I go now? If I go, there will be trouble. And if I stay, it will be double. So you gotta let me know. Should I cool it or should I blow? Should I stay or should I go now? Trouble. And
stay or should I go? Mm-hmm.